Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, un poco telúricos, ya que hubo un temblor muy fuerte. Vamos a hablar acerca de las letras y los cementerios. Y para ello, pues hemos traído una banda, se podría decir que es de rock psicodélico, que le hace honor a uno de los grandes escritores del terror cósmico, como llaman. La banda se llama Lovecraft. Profesor Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar una vez acá compartiendo con mis compañeros, Luz Elena de Giorgio, Diego Velázquez y Nelson, que siempre está acompañándonos detrás. Y pues sí, un poco temblorosos con el día, temblorosos y bueno, todas las anécdotas que surgen cuando pues hay un temblor muy fuerte, ¿no? Y bueno, como para seguir temblando un poquito, pues hablar de los cementerios, ¿no? El castañedo de los huesos. Y qué bueno, pues con esta agrupación que a mí me gusta mucho, agrupación sesentera, uh-huh. Setentera, ¿no? Psicodélica, como ya dijo Diego, Lovecraft.
Maestra Luz Elena, ¿más calmada?
Un cordial saludo a los ciberoyentes, Diego, Henry. Bueno, pues fue uno de, yo creo que de los temblores más fuertes que se ha sentido en Bogotá, y creo que lo tenebroso del asunto es el tiempo y las réplicas uh-huh. que hicieron que esto fuera real, que realmente fuera una experiencia de movimiento. Bueno, hoy les voy a conversar acerca de algunas visiones de la muerte desde la filosofía, y también una, no sé si lo puedo llamar como un uso que hizo una artista colombiana en el cementerio central con una obra que se titula Auroras Anónimas y realizada por Beatriz González. Entonces ahí voy a conversar sobre eso en un momento. Recuerden que me pueden escribir a luz.giorgi@rosario.edu.com.
Bueno, yo les recuerdo que pues los terremotos no son tan malos, ¿ya? El periodismo nació en Colombia gracias a un terremoto. Por allá corría el año, no recuerdo muy bien, pero el primero se llamaba El Aviso del Terremoto, y esa vez solamente se cayó la cúpula de la iglesia. Pero algo que marca.
Una pregunta, ¿terremotos se le da cuánto? ¿Cuántos?
Pues me imagino que en esa época de pronto fue igual que este, pues solamente.
O sea, pero este se le podía denominar como un terremoto. No, por eso, ¿qué grados son estos?
Yo creo que ya terremoto 6, 7.
Por eso fue
6. Ah, no, mire, 8, 8, Nelson dice 8.
Así porque.
Este fue 6, o sea, este fue simplemente 6, un remesón.
6.1 fue, sí.
Bueno, yo les voy a hablar de los poetas de cementerio, que es una clasificación que hacen, sobre todo de varios poetas ingleses, y también pues les voy a hablar de nuestro poeta de cementerio por antonomasia, que fue Julio Flores. Esperamos que esto sea Se Lee Cultural y que este programa nos tranquilice un poco. Continuemos.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural y le damos a dar la palabra a Henry. Por favor, Henry, abre el tema.
Bueno, Esto es profundamente interesante porque desde luego los cementerios siempre han estado a lo largo pues de la cultura, ¿no? Y desde luego es un tema profundamente amplio desde para hablarlo desde lo histórico, desde lo antropológico, ¿no? Cómo pues nuestros antepasados han creado esos rituales alrededor de pues de la primero pues todo el ritual de la muerte, pero al mismo tiempo dónde pues enterramos a las personas, ¿no? Y pues es clásico desde todos esos ritos funerarios que hicieron los antiguos en Egipto, ¿no? O pues como lo hacían acá en la América precolombina, ¿no? Pero pues para hablar de literatura y cementerios, pues creo que pues así tal vez la muerte, ¿no? Que sigue siendo un tema bastante, bastante recurrente, pero pues ya Diego nos está hablando de esta escuela, ¿no? De la escuela de los cementerios, que a mí me ha parecido muy interesante en el sentido de cómo en ese pleno siglo de las luces, ¿no? Lo que llamamos el siglo de la ilustración, el siglo de la razón, pues había una necesidad de oscuridad, ¿no? Y había una necesidad de sumergirse en la noche, y entonces todos estos poetas prerrománticos pues empiezan a hablar de los cementerios, de las tumbas, de los gusanos, ¿no? De la noche en sí, y son elementos imaginarios que van a recoger los románticos y que se van a ir trabajando pues a lo largo de toda la historiografía de la literatura y que llega hasta nuestros días, porque esos imaginarios están aún hoy muy muy presentes, ¿no?
Sí, maestro, digamos, y para traerle un ejemplo de estos que más o menos iniciaron con este movimiento, aunque yo creo que ellos no sabían que estaba iniciando con un movimiento, más bien creo que, como pasa siempre en literatura, pasan los años y comienzan a clasificar las obras. Les voy a hablar de Thomas Warton. Thomas Warton nace en 1728 y muere en 1790. Fue uno de los más destacados poetas ingleses y se dice que fue precursor de la poesía romántica. Pues romántico como tal, desde el punto de vista más de los sentimientos, ¿no? De esta cuestión oscura del dolor y demás. Les voy a leer un fragmento de uno de sus poetas más famosos que se llama Los placeres de la melancolía. Dice así: Madre de las reflexiones, sabia de la contemplación, cuya gruta está en la roca más alta de Tenerife, en medio de la noche tempestuosa, donde en una calma meditación sostenida oyes con el ulular del viento azotando la lluvia mientras su alabanza decae, como si los cielos despejados brillasen, y sobre aquel azul sereno, donde la pálida Cintia, donde hace rodar su carro de plata, mira fijamente sobre la bóveda adornada, mientras los murmullos indistintos de olas lejanas suavizan tu oído pensativo con sonidos roncos y ásperos. Segura, bendita, escuchas el alboroto salvaje de las flotas. Solitaria, distante del hombre, conversas con las esferas. Guíame, reina sublime, a las penumbras solemnes, tan cercanas a mi alegría. Llévame a las sombras tristes, de los sitiales desgarrados hacia los fragmentos del crepúsculo, donde la pensativa melancolía adora recordar sus más estimadas guaridas de medianoche. Maestro.
Bueno, eso es interesante. Bueno, miren que esos poetas de cementerio, que no son poetas muy conocidos, no se leen mucho, pero sí crean esos imaginarios que después van a recoger los románticos, ¿no? La melancolía. Digamos que sí, van sembrando esas semillas, ¿no? Y entonces uno no puede leer a Keats sin leer a estos autores, ¿no? Cuando Keats escribe Oda a una urna griega, ¿no? Que es finalmente una tumba, ¿no? Cuando uno lee el Ruiseñor, ¿no? Que también pues es, ahí está todo ese halo de la melancolía, ¿no? Cuando uno lee a otros poetas como Edward John, que escribe Pensamientos Nocturnos, que es sencillamente una persona que se sienta a meditar, a pensar sobre una tumba en un cementerio, ¿no? Y allí empieza y se vuelve un poco posapocalíptico, y hay un guiño ahí con el apocalipsis, y pues de allí salen libros muy importantes como Los Himnos de la Noche de Novalis, que prácticamente nace de la misma forma, ¿no? Recordemos que Novalis está frente a la tumba de Sofía von Kühn, ¿no? Y de pronto siente como una especie de epifanía, siente como un aire cálido, ¿no? Y él siente que es ella y pues inmediatamente siente que va a tener que escribir sobre eso, ¿no? O, bueno, escritores como José Caldazo, ¿no? Toda esa estética de la oscuridad, de la noche, de la muerte, de la melancolía, la tristeza, ¿no? Pues se va cosificando en esa segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Poemas como The Grave, La Tumba, de Robert Blake, todo eso pues crea esos imaginarios muy interesantes que, vuelvo y que repito, llegan hasta nuestros días.
Y como llegan hasta nuestros días en esos imaginarios, Luz Elena nos va a mostrar un ejemplo contemporáneo del uso del cementerio en el arte contemporáneo.
Iba a comenzar con otra cosa, pero sí, digamos, Beatriz González, que es una artista muy reconocida, ya va llegando casi a los 100 años aproximadamente. Ya nace en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932 y pues ella pues ha sido una de las representantes de hecho de crítica. Ella a través de sus obras ha hecho crítica política también, o escultura, y basándose después de la toma del Palacio de Justicia, ella toma conciencia de los casos de violencia en Colombia y comienza a retratar por medio de las fotografías que comienza a ver de las distintas situaciones de violencia cometidas por los distintos grupos al margen de la ley, como unas formas de presentar por medio de la pintura esas fotografías o eso que se repite. Ella es muy particular porque en cada una de sus obras lo que hace, lo que maneja siempre es la repetición. Ella pues hace una obra que la podemos ver cuando pasemos en el cementerio central, y es la de los columbarios del cementerio central, que paradójicamente la alcaldía de Peñalosa quería derribar. Y pues ella ve allí un lugar predilecto, un lugar importante para plasmar allí su obra, que Auroras Anónimas. Pero ¿quiénes son esas Auroras Anónimas? Y la intención de la autora era plasmar, o hay unos sujetos que cargan como cargadores, cargueros de muertos, ¿sí? Entonces lo que hace ella es repetir esa escena varias veces en cada uno de los columbarios. Y con eso, pues en las entrevistas o cuando ella hace alguna mención de su obra, lo hace con la intención de darle un lugar a aquellos NN o a aquellas personas que a las cuales no se le ha hecho duelo. Ella hizo una obra, creo que ya la había mencionado acá, o la presentó en el Centro de Arte y Memoria aquí en el centro, cerca a la Casa de Nariño, que llamó Bruma. Allí tenía otras obras, pero junto con el de Doris Salcedo, con el Contramonumento, volvió a poner sus en papel de colgadura, porque ella lo hace con papel de colgadura, esas figuras de repetición. Ella pues tiene ahí varias ideas, una relacionada con el duelo, y eso ha sido un horror en Colombia, no solamente el hecho de las muertes, sino el lugar, un duelo, o sea, el cementerio, porque es importante. Ahora sería interesante como porque la tierra, volver a la tierra, pero el cementerio es importante para aquellos familiares, porque es un proceso, es un lugar en donde el ritual, de alguna manera, hace parte de un ritual que nos permite comenzar y transitar un duelo. Para las víctimas de violencia en Colombia es terrible no saber dónde están sus familiares, no hacer ese proceso, no poder llevar a el cementerio precisamente a sus seres queridos, pues es una de las tragedias más terribles. Entonces lo que ella lo hace con esa intención, primero repite varias veces esa escena, primero también para que no se nos olvide, ¿no? Incluso porque ella dice, de repente los trabajadores campesinos que cargaban productos, que usaban todas sus herramientas para la producción de alimento, todas sus herramientas ahora están se utilizan es para llevar cuerpos, ¿no? NN que nadie reconoce, que nadie sabe quién son. Entonces, ese es una obra muy, muy, digamos, con el objetivo de atender un daño, ¿no? Un dolor y un sufrimiento que ha sido, pues, recurrente en Colombia. Aquí, para finalizar, esa obra se hizo en razón de una fotografía que realizó Milton Díaz, y fue realizada la batalla de la Quebrada del Vilar, fue así llamada, cometida en, bueno, el peor revés de las Fuerzas Armadas aquí en Colombia. La guerrilla de las FARC emboscó a un grupo de contraguerrilla y asesinó a 64 soldados, quedaron 19 heridos, 43 fueron secuestrados, y bueno, se tomó la fotografía, y en razón de esa foto que aparece en un periódico aquí en Bogotá, ella empieza a recrear, porque lo que hicieron ellos fue como utilizar palos y lona para poder cargar los cuerpos que habían quedado. Sí. Y esa figura fue, ella le impactó, y a partir de esa hace la su obra de los Auroras Anónimas.
Esto que dice Luz Elena me hace acordar de una foto que aparece en un libro que se llama Memoria de la Guerra de los Mil Días, y es una pirámide de calaveras anónimas durante la guerra, que las utilizaban más bien como trofeo dentro de la batalla, y en realidad pues no se sabía quién eran esas personas. Pero lo que es paradójico es que ya la calavera ya no tiene carne, o sea, esa es la calavera como tal, lo cual indica que o fueron y las desenterraron o llevaban mucho tiempo muertas. Sin embargo, aparecen como un registro de la guerra. Lo pueden buscar en el libro, se llama Memoria de la Guerra de los Mil Días, o en cualquier fotografía de la Guerra de los Mil Días aparece esta pirámide de calaveras que indican eso. Pues en Colombia siempre en la guerra hay NNs y no se sabe quién es, maestra.
Sí, pues de hecho es el Cementerio Central. En el 2002 Antanas Mockus mandó a escribir allí una leyenda. En el mismo cementerio, que dice que señala allí que la vida es sagrada. Y bueno, esa allá, pues esos columbarios fueron construidos para recordar aquí a los ciberoyentes, fueron construidos para recibir los muertos del Bogotazo. Y de hecho, pues yo creo que
eso también hay fotos de los cadáveres insepultos sobre los corredores del cementerio, que no habían donde enterrarlos, porque primero no había quien los enterrara, no había manos, y segundo no se sabía quién eran, aparecen ahí.
Y que se creería que gran parte de la zona de la 26, pues
es ahí, un cementerio.
Hay una fosa también. Es bueno.
Bueno, así. Listo. Seguimos con el programa. Sailing on the sea of
dreams, how far away. Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Bueno, y volviendo con nuestra noticia del día del terremoto, el temblor, ya recuerdo el dato, fue el 12 de julio de 1785. Cuando un terremoto le dio origen al periodismo en Colombia. Y sí, se cayó la cúpula de la iglesia. Se dice que, pues, un poco caricaturesco, que mató a unas personas que estaban rezando dentro de la iglesia. Maestro.
Bueno, ese hálito de la muerte, por supuesto, pues siempre ha acompañado, pues, a todos los escritores, ¿no? Y bueno, particularmente, pues hay un libro que tenemos que referenciar sí o sí cuando se habla de los cementerios, y es Antología de Spoon River de Edgar Lee Master, que ya tal vez habíamos hablado algo de este libro, ¿no? Edgar Lee Master escribe este libro más o menos en los entre 1914, 1915, 1914 aparecen los primeros poemas en algunas revistas, y publica este libro que prácticamente uno puede decir que hay un antes y un después en la poesía norteamericana. Estamos hablando de el modernismo norteamericano, que no tiene nada que ver con el modernismo latinoamericano, es decir, con toda la vanguardia, uh-huh. y sobre todo los primeros poetas que prácticamente fueron en Chicago, ¿no? Carl Sarbur y Edgar Lee Masters, que empezaron a tratar la poesía desde otro ámbito, ¿no? Recordemos que Chicago fue la ciudad que quemaron, ¿no? Que resurge las cenizas y se vuelve y crean esos grandes rascacielos, ¿no? Y Edgar Lee Masters, pues lo que crea es una especie de pueblo apócrifo, ¿no? Spoon River, uh-huh. donde pues tú lo que haces es entrar al cementerio de Spoon River y empiezan a hablar las tumbas, empiezan a hablar los epitafios, ¿no? Y allí aparece pues el cura del pueblo, el ladrón del pueblo, el borracho del pueblo, y todos van construyendo eso que uno podría denominar la novela de Spoon River. Es profundamente interesante y profundamente novedoso, tanto desde la temática como desde la técnica que está utilizando, porque hace unos poemas profundamente narrativos, ¿no? O sea, todos unos imaginarios que van a influenciar muchísimo a la literatura norteamericana. Ya lo habíamos dicho en algún programa anterior, ¿no? Jonapatagua de Faulkner, uh-huh. O Ohio de Sherwood Anderson, ¿no? Y por ende, pues, Comala y Macondo uh-huh. de Gabriel García Márquez, ¿no? Pero es un libro que sigue precisamente esa estética de, pues, de la muerte. Y otro libro que también tenemos que citar hablando de toda esa estética de la muerte, de que engendran esos poetas de cementerio, pues es Morgue, de Gottfried Benn, poeta alemán, poeta que pertenece al expresionismo y que podríamos decir que es una continuación de un muy famoso poema de Charles Baudelaire que se llama Una carroña, que por supuesto Una carroña, pues Baudelaire no se lo inventa, sino que está recogiendo uh-huh. esta escuela que nos está hablando, Diego, de los poetas de cementerio, ¿no? Y pues por allí, por antonomasia, pues Gottfried Benn escribe este libro, ¿no? Y en Morgue, acá no está el cementerio, es el pre-cementerio. Es como si nosotros entráramos a medicina legal mm. y empezáramos a ver los cuerpos y empezáramos a ver, pues tratar de hacer esas autopsias, ¿no? Y a partir de eso es que él hace esa estética de la muerte, ¿no? Una muerte profundamente material, ¿no? Materialista, efervescente desde los gusanos, ¿no? Los elmiltos, como los llama Baudelaire. Y pues ahí son dos libros muy importantes para la vanguardia en el siglo XX y que siguen acuñando y creando esos imaginarios, esa estética de la muerte que tanto ha permeado a los poetas mm. contemporáneos.
Bueno, y continuando con esta estética de la muerte y en el siglo XX, pues voy a leer un poema de Lovecraft. No creo que necesite presentación, simplemente hay que decir que nació en 1890 y murió en 1937, y su literatura ha influido tanto, no solamente digamos en el género del terror, sino también en cuestiones místicas, en la creación de, desde el punto de vista místico, de otros mundos, y de pronto también esa duda que genera acerca de la lógica y de lo que hay más allá, y sobre todo en uno de los libros en el Polo Norte, donde hay qué pasa si uno se introduce al Polo Norte, qué va a encontrar. En esta ocasión voy a leer un poema que se llama Donde alguna vez caminó Poe. Se refiere a Edgar Allan Poe. Lo eterno nutrió la sombra sobre este terreno, soñando con los siglos que han pasado, grandes olmos se alzan solemnes en la hierba, arqueados sobre el oculto mundo de antaño, en torno a la escena la luz de la memoria juega, y las hojas muertas susurran los días perdidos, anhelando las figuras y los sonidos que ya no serán. Solitario y triste, un espectro se desliza por los corredores donde una vez sus pies caminaron. Nada común se adivina en él, aunque su canción se sumerge en el tiempo con un extraño encanto. Solo los pocos que conocen el secreto de la hechicería observan entre estas tumbas la sombra de Poe. Luz Elena.
Bueno, pues quería acá continuar la reflexión acerca de la muerte y cómo no mencionar a Arthur Schopenhauer un poco como en esta idea desde una perspectiva filosófica, ¿no? La muerte. Y es que ese tema ha sido omnipresente en la mayoría de textos de Arthur Schopenhauer, pero acá voy a referirme a un texto que él titula El amor, las mujeres y la muerte. Ahí el este filósofo, ¿no?, señala que los seres humanos, a diferencia de los animales, poseemos conciencia de la muerte. Yo creo que eso es lo que más nos atormenta. Uh-huh. ¿Sí? Creo que eso es saber que pero de alguna manera, desde punto de vista, desde su mirada, es que esa conciencia perturbadora que tenemos de la muerte es lo que nos hace pues infelices, o sea, lo que deberíamos de alguna manera cuestionar, ¿no? El animal, él dice, los animales pues viven despreocupados en este mundo, mientras que cada uno de nosotros vive como si fuera a hacerlo eternamente, ¿no? También está aquí, hace como el contraste entre la muerte y la vida eterna, y ese deseo también que tenemos los seres humanos de de vivir eternamente, ¿no? A pesar de tener conciencia sobre la muerte, sobre la presencia de la mortalidad en la vida y de la de todos. Sin embargo, él dice, esta idea de inmortalidad, ¿no?, nos como que no nos hace evadir eso que es natural en nosotros, o sea, en la condición humana, ¿no?, o algo que ya se sabe, es evadir precisamente esa conciencia de la muerte. Entonces dice, esta evasión natural no es sino el reverso de la voluntad de vivir. Esto no es el miedo al dolor, sino al espanto de un vacío. O sea, como que el deseo también de vivir eternamente es no enfrentar lo que es realmente la muerte, y es el vacío o la nada, ¿no? O lo, a lo que realmente, en lo que terminaremos, uh-huh. O a dónde iremos en la nada, ¿no? Y como que para los seres humanos no es claro, ¿no?, que nuestra existencia se evapore. O sea, como que no tenemos la capacidad de concebir la finitud. Eso es algo que es... entonces, aquí en esta obra, comprender que la vida es un breve paréntesis en medio de la nada, y que si lo aceptamos, acabaremos asumiendo a la muerte con naturalidad, que nos pide que aceptemos. Yo creería que gran parte de la filosofía, bueno, alguna desde la filosofía de Platón, también aquí añado mucho un elemento, siempre ha sido, o sus intenciones incluso relacionadas con la muerte, es no enfrentarnos a esa realidad. Pensar en el topus oranos o pensar como en la vida eterna, etcétera, es precisamente evadir algo que es la muerte, ¿no?, o evadir ese dolor o ese sufrimiento que nos puede generar la nada. Entonces, la filosofía de Schopenhauer aquí brota de esta herida de la existencia, de ese inmenso problema que plantea al hombre su inaplazable temporalidad. O sea, como que nos es insoportable. Considera que la finalidad de todo es la conservación de individuos efímeros durante un breve lapso de tiempo, con una soportable ausencia de dolores, cosa que pues no es así. Acá voy a citar para terminar mi intervención, acá una cita del texto, a propósito dice: mirad vuestro perro, qué tranquilo y contento está. Miradles de los perros, millares de perros han muerto antes de que este viniese a la vida, pero la desaparición de todos aquellos no ha tocado para nada la idea del perro. Esa idea no se ha oscurecido por su muerte. He aquí por qué vuestro perro está tan fresco, tan animado por fuerzas juveniles, como si este fuera su primer día y no hubiese de tener término. A través de sus ojos brilla el principio indestructible que hay en él, el arjé, bueno, el principio griego de los filósofos. ¿Qué es, pues, lo que la muerte ha destruido a través de millares de años? No es el perro, ahí está delante de vosotros sin haber sufrido detrimento alguno. Solo su sombra, su figura, es lo que la debilidad de nuestro conocimiento no puede percibir sino en el tiempo.
Muy interesante, digamos, en este sentido, me viene a la memoria la cuestión del miedo atávico, o sea, ese miedo ancestral a la oscuridad, y ese miedo que tienen sobre todo algunos ancianos o personas de la tercera edad a dormir. Ya Giovanni Papini lo decía, me parece que fue en el libro negro, que Dios nos enseña la muerte cuando estamos dormidos. Es como una simulación de la muerte, y muchos ancianos por lo general no duermen porque tienen miedo de no despertar. Maestro, para cerrar.
Bueno, bien interesante esa noción de Giovanni Papini, ¿no? Bueno, yo recuerdo mucho, siguiendo como esa estética, y para darle paso también ahorita de pronto a la siguiente parte que Diego nos va a hablar de Julio Flores, un poeta colombiano que sigue también esa estirpe de la muerte, ¿no? Y es un poeta rarísimo que se llamó Jorge Escobar Uribe, pero que firmaba con un seudónimo llamado Claudio Dalas, un poeta afrodescendiente de Tunja que se suicida en 1921 en Buenos Aires, mató a su perro y después se suicidó. Y él tiene un poema que se llama El Poema Negro. Y el poema negro, ¿qué trata? Es una leyenda. Y es un hombre que en el lecho de muerte de su esposa le promete, o ella le hace prometer, que él va a ir a rescatar su calavera, que va a profanar su tumba y va a sacar su calavera para que él la cuelgue en la sala de la casa y ella lo pueda vigilar desde la eternidad, ¿no? Es un poema bastante interesante, y recuerdo un fragmentico del poema, ¿no? El momento en que él va a sacar la calavera, que abre, profana la tumba y va a sacar la calavera, ¿no? Entonces dice el poema: de su belleza que radió cual astro, no había allí tan siquiera un rastro, era un informe y corrompido andrajo. La miré contristado, mudo, inerte, medité en los festines de la muerte y me hundí en el sepulcro abierto a tajo. Temblorosas tendiéronse mis manos al inmenso hervidero de gusanos, busqué de la garganta la juntura, nervioso retorcí, hubo traquidos de huesos arrancados y partidos, hasta que hollando vi la sepultura. Huí miedoso entre las sombras crueles, creyendo que los muertos en tropeles levantaban su forma descarnada, corriendo a rescatar su calavera, esa yerta y silente compañera de la lóbrega noche de la nada. Eso pasó, fue ayer, hoy en mi mesa, cual escombro final de su belleza, helada, muda, lívida e inerte, sobre mis libros en montón reposa, como una gigantesca y blanca rosa que ostentase la risa de la muerte.
Sí, es muy parecido también a los cuentos de Poe, que intenta los cadáveres que va y saca de la tumba y para mirar los dientes y todo este tipo de cosas. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Radio UNAL y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario reúnen a tres actores del conflicto armado colombiano para hablar de paz y reconciliación. Sandra Ramírez, senadora de la República, Partido Comunes. Gustavo Soto Bracamonte, mayor retirado del ejército, excomandante del Gaula Militar en Casanare. Jorge Iván Laverde, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El evento tendrá dos conversatorios: Segundas y Terceras Generaciones, Legados Difíciles, Memorias de Guerra y Construcción de Paz. El encuentro se realizará el jueves 31 de agosto a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Aula Mutis de la Universidad del Rosario. La entrada es gratuita con previa inscripción en la página www.urosario.edu.com. La transmisión se podrá escuchar por 98.5 FM Radio UNAL, a través de la página web urrosarioradio.co y CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Cuida su piel y protege la tuya. Observa tus lunares, analiza si son diferentes, fíjate si sus bordes son irregulares, detecta si cambian de color y forma o si presentan picor o sangrado. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más sobre cómo examinar los lunares y hazlo una vez al mes en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Tú no sabes amar. ¿Acaso intentas darme calor con tu mirada triste? El amor nada vale sin tormentas, sin tempestades, el amor no existe. Y sin embargo, dices que me amas. No es amor lo que hacia mí te mueve. El amor es un sol hecho de llama. y en los soles jamás cuaja la nieve. El amor es volcán, es rayo, es lumbre, y debe ser devorador, intenso, debe ser huracán, debe ser cumbre. Debe alzarse hasta Dios como el incienso. Pero tú piensas que el amor es frío, que ha de asomar en ojos siempre yertos. Con tu anémico amor, anda, bien mío, anda al osario a enamorar a los muertos. Julio Flores, Notas de Ajenjo. Julio Flores fue uno de los grandes poetas colombianos, poeta político también, perseguido durante la Guerra de los Mil Días. Se dice pues que le tocó irse a vivir a la costa. Poeta, además de ser muy prolijo también, tuvo como 8 o 9 hijos, pero siempre con la misma esposa. Nace en Chiquinquirá en 1867 y muere en Usiacuri en 1923. Fue uno de los grandes poetas, como digo, político, porque fue uno de los primeros que le plantó resistencia a la Regeneración y fue uno de los creadores de la Gruta Simbólica. ¿Y por qué lo traigo aquí como uno de los poetas del cementerio? Julio Flores, pues cuando se pasaba un poquito de copas, sacaba los comensales de su tienda o donde estuvieran y terminaban con guitarra en el cementerio, declamando poesía y cantando muchos de estos poemas que con el tiempo se volvieron canciones populares. También, digamos, hay caricaturas de él, sobre todo caminando con pedazos de cadáveres en sus bolsillos. Hay una muy famosa que es que tiene un fémur mientras declama un poema. Maestra Luz Elena.
Bueno, quizás lo que estaba haciendo ahí Julio Flores era aceptando esa finitud o un poco a lo que apunta Schopenhauer, que no quería como cerrar con él todavía, y es a esa, decir, esa imposibilidad que los seres humanos tenemos para asumir la finitud, es decir, que las cosas, que la vida, que la naturaleza en general tienen un fin. Creo que esa es una de las angustias más terribles, y que ese fin es un fin, o sea, no es, porque claro, alrededor
las cosas no son eternas,
no hay eternidad, no hay inmortalidad, incluso asumir precisamente que lo que hay es una nada, y eso es como pareciera que es algo insoportable para los seres humanos, porque resulta ser insoportable el hecho de que de concebir esa duración, ¿no? Entonces, de hecho, pues en una de las citas que también saco de este texto, que también elegí para esta intervención, señala Schopenhauer: exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. En el fondo, toda individualidad es un error especial, una equivocación, algo que no debería existir, y el verdadero objetivo de la vida es liberarnos de él. Bueno, ahí también, bueno, aquí hay una visión bastante ruda de ser errores más, pero es interesante, es bueno, esa mirada quizás pesimista, sí, bueno, aunque pues este cliché a cómo se le califica al filósofo, pero es esa idea de perpetuar, ¿no? De querer, de concebir una durabilidad. Y no asumir una finitud, y esa finitud pues viene con la muerte. Entonces la muerte no debería ser algo incluso negativo o algo, sino que pues por lo menos nos libra, un error menos.
Es que, maestra, hay una me hizo acordar mucho de estos días, me puse a ver un documental francés acerca de Stalin. Pues si Stalin tenía esa filosofía, ¿cuál es la única solución a todos los problemas? Pues la muerte. Ya después de muerto ya nadie tiene problemas. Y claramente pues la aplicó dentro de su política, y más o menos se calculan entre 25 y 30 millones de muertos entre los que contaron, ¿no? No se sabe cuántos siguieron.
Bueno, pero digamos que aquí desde la filosofía de Schopenhauer es un poco asumir la temporalidad. Creo que ese es el también como el llamado. Hay un tiempo, hay un tiempo que termina, y hasta ahí llega, y sobre eso no hay nada que agregar.
Pero mire que los grandes dictadores siempre han tenido el sueño de la inmortalidad. Siempre han estado ahí, digamos, por ejemplo, la familia que gobierna en Corea del Norte, durante mucho tiempo intentaron encontrar la inmortalidad de sus líderes, ¿ya? Al punto tal pues que descubrieron pues que todos los cuerpos son finitos, y lo que hicieron fue crear una leyenda en donde uno va reencarnando en el otro, y entonces que nace el día en que aparece un caballo blanco y una serie de cuestiones ahí, y que el sol se voltea, ¿no? Cosas, ¿ya? Y que entonces que el líder, o sea, el líder de ahora, es la reencarnación de su abuelo y su padre en él, y el que le sigue pues va a seguir siendo el mismo maestro.
Kim Jong-un. Bueno, sí, ese... hablando de Julio Flores, ¿no? Julio Flores fue un poeta profundamente popular, ¿no? Recibió antiguamente, bueno, por todavía en la primera mitad del siglo XX, en esas primeras décadas, pues se declaraban poetas nacionales, ¿no? Y Julio Flores fue declarado poeta nacional. Fue una comitiva de aquí hasta Ocio Quirino a declararlo, ¿no? A hacer la ceremonia del poeta nacional, y tal vez ha sido el poeta más popular de la historia de la poesía colombiana, ¿no? Porque sus poemas los recitaban, pues, la...
se lo saben, campo, canciones.
Canciones, Flores de negras, todo, sí. Sí, claro, era común en un pueblo que alguien se parara encima de un bulto de papas y recitara un poema de Julio Flores, ¿no? Y irónico, pues, también como ese guiño de que él le hace, pues, con la muerte, ¿no? Yo un poco también como para amenizar un poco este programa, pues voy a leerles algunos epitafios famosos, ¿no? Los epitafios que hacen parte también de todo ese ritual, de toda esa ritualidad alrededor de la muerte, ¿no? Y que, bueno, en algún momento fueron epigramas, pero con el tiempo se convirtieron en epitafios, y hay varios que los escribieron sus propios autores, ¿no? Como el de Vicente Huidobro, el poeta chileno. Abrid esta tumba, al fondo se ve el mar. El de John Keats, que pues indudablemente un poeta enorme del romanticismo inglés, que muere muy temprano, a los 24 años. Este epitafio él mismo lo escribió, él ya sabía que se iba a morir. Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Me gusta tal vez otra traducción que dice, aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito sobre el agua. Tumba que tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Allá está en Roma, en un cementerio protestante. El de Howard Phillips Lovecraft, que ya está acompañándonos hoy, I am Providence, ¿no? Yo soy Providencia, es el epitafio de Lovecraft. El de Emmanuel Kant, acá con un guiño para Luz Helena. El cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí. El de José Caldazo. El que está aquí sepultado porque no logró casarse, murió de pena acabado. Otros mueren de acordarse de que ya los han casado.
Eso es para mí.
Sí. El de Nostradamus. No envidéis la paz de los muertos. Miguel y Jura. Ya decía yo que ese médico no valía mucho. Bueno, no son profundamente irónicos.
Bueno, sí. ¿Y cuál sería el suyo?
Pues es un gran ejercicio, pero lo voy pensando.
Vayan pensando.
Bueno, el de Jorge Luis Borges.
Yo ya tengo uno.
Y no tengan miedo. Qué bello ese. Y bueno, ese lo cita Carl Sagan. Pues encontró un epitafio de dos astrónomos aficionados. Y el epitafio dice: hemos amado con demasiado fervor a las estrellas como para temer a la noche. Qué bonito ese. El de Molière. Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Bueno, y el de Miguel de Unamuno, para cerrar. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo.
Y con esto vamos al siguiente segmento, pensando
en los epitafios.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Y Bueno, y regresando a Celede Cultural, antes de escuchar nuestros epitafios, vamos a leer un poema que llama El Epitafio, de Thomas Gray, nacido en 1716 y muerto en 1771. Aquí descansa su cabeza en la falda de la tierra, una juventud que no conoció la fama ni la fortuna. La justa ciencia frunció el ceño sobre su nacimiento y la melancolía lo marcó como su hijo. Grande era su generosidad, sincera, su alma. Por eso el cielo le envió una gran recompensa. Le dio la miseria todo lo que tenía. Una lágrima obtuvo del cielo todo lo que deseaba un amigo. No quieras examinar ni revelar sus méritos o sacar sus fragilidades de su temible morada, donde juntos reposan con trémula esperanza, hallan en el seno de su padre y a Dios. Ahorita sí, maestra, su epitafio.
Bueno, estaba pensando justo cuando los estaba compartiendo Henry los epitafios, de cuál sería, cuál quisiera poner, que pusieran en el mío, ¿no? Y yo estaba pensando, o sea, se me ocurrió una idea como, yo aquí no vuelvo, algo que haga referencia y aquí la ya sé la que no quiere regresar, algo así, alguna cosa. Bueno, un poco trágico.
Sí, bueno. Henry.
Bueno, no sé, se me ocurre así de sopetón, espontáneamente, ¿no? Yo siempre he dicho que la poesía es aprender a ver el mundo, ¿no? La poesía es aprender a ver el mundo. En mi caso sería, pues, la tumba sería, ahora hay que aprender a ver la muerte.
Ok. ¿Y Diego? ¿Alguna idea?
¿Alguna idea? Sería... No, la verdad nunca lo he pensado. Pero digamos sería algo como, aquí ya es el que murió con sed.
Uy, no.
Pues si usted no quiere volver, aquí ya es el que murió con sed. No se sabe sed de qué.
Bueno,
y volviendo de pronto a esto de los poetas, yo también traigo una poetisa dentro de estos poemas de la oscuridad y demás. Y ella tiene un poema que se llama Cenotafio. La poetisa se llama Charlotte Mew, inglesa. Nació en 1869 y murió en 1928. Dice así: esos campos inconmensurables no serán verdes otra vez, cuando solo ayer la sangre de la juventud salvaje y dulce fue derramada. Hay una tumba cuya tierra debe sostener demasiado tiempo, demasiado profundo, una mancha. Aunque para siempre sobre ella podemos hablar con orgullo al pasar, pero aquí, donde los vigilantes de corazones solitarios, que tienen la certeza de una espada interior, han sangrado lentamente, vamos a construir el cenotafio. Victoria alada, paz, con las alas también, a la cabeza de la columna y a lo largo de la escalera, al pie, oh, aquí, deja las manos desoladas, apasionadas por difundir violetas, rosas y laurel, con las pequeñas, dulces y tintineantes cosas del campo, al hablar así con nostalgia de otros manantiales. Y aquí yace el que murió con sed.
Maestro. Bueno, pues... hablando también de Lovecraft, ¿no? Y ese poema que nos citaba Diego, ¿no? Y nos recitaba Diego, el de Por donde un día paseó Poe, ¿no? Este libro ese poema pertenece a un libro que se llama Los hongos de Yugoff, ¿no? Que también pues podemos catalogar dentro de la estética de la poesía del cementerio, obviamente, pues ya con toda la iconografía, con todo lo ese horror cósmico, como le decía ahorita Diego, que está en Lovecraft, ¿no? Desde el poema de Esferas Nocturnas. Y lo interesante del libro, que a mí me parece un muy, muy buen libro, es que tiene como una especie de hilo narrativo, ¿no? Va contando una historia a partir de los poemas, ¿no? Y ahí aparecen ya después, pues, todos esos seres que crea H.P. Lovecraft, ¿no? Es como una muerte como mucho más allá, o donde está haciendo pues una especie de configuración, una sistematización de otra mitología muy personal. Eso es muy muy interesante y que se va prolongando pues en, también pues en todos sus relatos, ¿no? Y como decía Diego, esa novela que es Las montañas de la locura, ¿no? Uh-huh. Que es un guiño también con las aberturas de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, la muerte es muy importante. Y algo que también hay que citar en Lovecraft, pues con toda esa estética de los muertos, es que prácticamente Lovecraft se inventa el género de la literatura zombie, ¿no? Uh-huh. Con Reanimator. Si ustedes leen Reanimator, ahí están todos los elementos que ahorita vemos en las películas de zombies, ¿no? Todo lo que hizo George Romero y lo que han hecho todos esos autores, ¿no? El humor, inclusive, ¿no? Es muy, muy interesante. Y de ese hálito imaginario que crea Lovecraft, que yo creo que tal vez merecería un programa solo para hablar de H.P. Lovecraft, ¿no?
Sí, también de pronto mirar desde esa concepción de la muerte que tienen los anglosajones muy distinta a la que tenemos acá, ¿ya? Que digamos la cuestión de la muerte anglosajona es una muerte mística, es una cuestión que busca un más allá, ¿ya? Pensando que siempre va a haber algo más allá. La muerte acá en Latinoamérica y sobre todo en Colombia es una cuestión muy dolorosa, una cuestión que trae venganza, ya lo decía Luz Elena, una cuestión que trae anonimato sobre todo. Y hay una cosa que también he visto, y sobre todo en los poemas de Julio Flores, que la muerte es una cuestión que viene atada al amor. ¿Ya? Como él decía en este poema, si no hay muerte, no hay amor. Y eso también se nota mucho en la música. Digamos, la música en español siempre es triste y melancólica. Hay un desamor y hay muerte. Luz Elena.
No, pues está pensando en Nadie es eterno en el mundo.
Sí. Sí, por eso. Se pone a ver las canciones en español.
Es que pensé, bueno, ¿qué canciones hablan de la muerte? Y la primera que se me pasó por la cabeza, pero ¿qué otras canciones hablan de la muerte?
Digamos, los repertorios de los velorios son...
Bueno, pues hay muchos, en el caso del bullerengue sí hay distintas, bueno, no sé los nombres, pero sé que muchas están relacionadas con el duelo, más que todo con el duelo.
Los alabados.
Exacto, que están relacionados precisamente con reconocer al muerto. Creo que eso es, cuando usted hablaba un poco de la mirada de que podemos tener hoy en día hacia la muerte en Colombia, es su falta de reconocimiento. Uh-huh. El muerto, pues además de la manera como se dan también esos asesinatos o esas, pues en Colombia se han generado desafortunadamente distintas estrategias para asesinar o formas de violencia que no nos ha permitido reconocer realmente el daño, y creo que eso es, y parte de muchas artistas, Doris Salcedo, Beatriz González, Débora Arango, bueno, y muchas más, es eso, como a través del arte también se puede como reconocer eso que históricamente no hemos reconocido.
Sí, y digamos también un poco retomando lo de Lovecraft, es ver ese sentido de la muerte, llamémoslo anglosajona o del hemisferio norte global, en donde pues las personas son conscientes de que van a morir y hasta han hecho, hay una especie de rituales modernos que son los velorios en vida. Cuando él sabe que va a morir o ella sabe que va a morir, entonces prefiere antes de, no sé, de caer enfermo, reunir a todos sus amigos y hacer como una especie de entierro en vida. O sea, es algo muy calmado. Aquí claramente cuando alguien está a punto de morir o está sufriendo una enfermedad terminal, aparecen las rasgadoras de vestiduras, aparece el hijo que nunca estuvo diciendo que va a vender la casa y a pagar hasta lo imposible porque lo salven. O en mi caso personal, digamos, sí me ha tocado ver que pues tiene muerte cerebral, pero no lo desconecto, porque aún queda la esperanza de que va a revivir, de que va a volver de entre los muertos. El anglosajón yo creo que es un poco más pragmático, y también dentro de esta cultura pues se pueden ver estos poemas, ¿no? Que digamos son poemas más eso, de la melancolía, del recuerdo, Y en los de Julio Flores son como esa cuestión pasional de la muerte que lleva la sangre y que lleva el amor y el tormento, y que ese amor y tormento termina en el último lugar.
No, y quería mencionar, bueno, hablando como el cementerio, uh-huh. ¿no? Pero antes en las casas se hacía los velorios y el ritual familiar uh-huh. era en la casa, uh-huh. o sea, hasta donde, digamos, mis abuelos o
sí,
bueno,
no, eso
ya
fue hasta hace poco.
Y la separación, pero supongo que eso ya tuvo otra forma de concebir uh-huh. la muerte, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que el hecho de que ya el cuerpo no se asumiera o no estuviera en su casa y alejarlo a un lugar incluso lejano uh-huh. o rápido o no sé, ya también quizás comercializable además uh-huh, claro. ¿no? Porque todo esto se
capitaliza hecho, la
se
muerte
capitaliza, uh-huh. sí, ya le quita ya quizás lote, la, pues hasta qué cremación. Punto le quitó un sentido también a la muerte, pues al ritual que está vinculado a hacer el duelo frente a la muerte. Pues lo digo porque pues también para los abuelos era importante morir en la casa. Para sí. mi abuela, por ejemplo, era fundamental, uh-huh. pues si ya me voy a morir, pues que sea en la casa. Y ya, en mi hogar, ahí. Y no en un hospital. O sea, como estas instituciones que se apropian de la vida y de la muerte incluso. Creo que los abuelos uh-huh. o las distintas, por lo menos todavía uno tenía una voluntad frente a eso.
Sí, digamos, por ejemplo, mi bisabuelo, él le dicen que va a morir, no le dicen cuándo, pero que es pronto. Entonces, y él decide que va a almorzar, no sé, pide una comida que el médico le dijo que no comiera, que porque eso le podía producir un paro cardíaco, creo que era cerdo o carne, ¿sabes? Una cosa gigantesca. Se la come y dice que va a tomar una siesta en su cama. Y murió en su casa.
Después de comerse.
Después de comerse su cerdo, que estaba bien, que no sé qué, pero que sentía cierta pesadez, entonces iba a ir a acostar. Y murió en su casa. Él no quería que lo llevaran a un hospital. Mi abuelo también, pues esto es un pueblo ya en el valle que se llama Cartago. Él le dijeron que tenía 3 meses de vida. Recuerdo mucho que pasó casi todo ese tiempo con nosotros, estábamos muy pequeños. Y ya faltando una semana para que se cumpliera el plazo, no sabía en qué semana se iba a morir, él decide irse a morir a su pueblo. Entonces va, hace sus vueltas, cierra sus cuentas, saca la plata, reparte la plata y demás. Y le dice a mi abuela que ya se siente mal, comienza a tener esos síntomas en donde deja de reconocer a la gente, él fue consciente de eso, y lo acuesta. Y esa tarde también murió en su casa. Eso sí, antes, estoy diciendo mucho antes, los enterraban en el patio también. De la casa. Uh-huh. Ya no llegan hasta allá. Bueno, ya para cerrar, Luz Elena.
Bueno, pues voy a citar, por supuesto, siempre al quesito, que es a Spinoza, en la proposición de la ética, que dice: un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Entonces, acá a diferencia, digamos, de ese pesimismo de Schopenhauer, está aquí la idea de la fuerza, del conatus, de la potencialidad de la vida. Sobre eso nos tenemos que ocupar.
Henry.
Bueno, no, yo solo simplemente también, estamos hablando de los cementerios, ¿no? Tal vez de pronto muchos comparten ese turismo de ir a las tumbas, ¿no? A mí me gusta, cada vez que voy a cualquier lugar, pues busco, oiga, ¿dónde estará la tumba? Bueno, he tenido la oportunidad de ir a conocer la tumba de Edgar Allan Poe, allá en el cementerio de Montparnasse, a la tumba de César Vallejo. Una vez estuve en Providencia, al lado de San Andrés, uh-huh. y allí fui a visitar a René Redetes, porque sabía que estaba allí, ¿no? O pues uno puede hacer un viaje más cercano y ir aquí al cementerio central, ¿no? Y ir a visitar a José Asunción Silva o a León de Greiff. Bueno, entonces ese es una cosa pues también que nos acompaña a muchas personas. Y bueno, yo, mi sueño algún día, ojalá, pues sería ir a conocer la tumba de Edgar Allan Poe.
Muchas gracias, hasta luego, nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Yeah.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.